Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 45 minutos, hora menos en Canarias. Hace 4 minutos ha publicado un tuit Iker Casillas diciendo... se ha retuiteado a sí mismo, o respondió a sí mismo, respecto a una cosa que había puesto el 16 de septiembre. El 16 de septiembre escribió Casillas en Twitter: esta es la pregunta del millón. Si tuviera que quedarme ahora mismo con uno, diría Oblak. Como mejor portero del mundo, diría Oblak. Y hoy, hace 4 minutos, Casillas acaba de poner: sigo pensando lo mismo que hace 15 días. Lo dice en el día en el que Oblak ha hecho esa doble parada espectacular en Moscú y en el día en el que hay run-run en el Bernabéu con Courtois. Hay quien considera que no es el mejor momento para que un mito del Madrid o una persona tan importante en el madridismo como Iker Casillas publique esto.
Pero es una autoridad, que lo diga, está bien.
Oye,
¿le parece que es mejor eso, Black? Pues muy bien.
Oye, el otro día salió a defender a Courtois a Casillas, ¿eh?
Vale.
Es decir, que él ha dicho siempre que Black es el mejor portero.
Pero dicho el otro día...
El otro día le dio bola a Ter Stegen.
Dicho el otro día, está bien. Dicho hoy, sin que le pregunten, suena raro.
Te lo puedo ahorrar. No, para eso, el Oblak este sí, pero ¿es mucho, mucho mejor que Ter Stegen, Oblak?
Sí. Yo como portero creo que
a mí
sí.
Me parece mejor.
Profesiones distintas.
Bueno, claro, eso, porque,
el caso es que Casillas ha puesto hoy eso otra vez, que Oblak es el mejor del mundo, claro, y los madridistas dirán, pues, bueno.
Bueno, pues sí.
No, los madridistas saben lo que dirán, que sí.
Sí.
Porque claro. Los madridistas no son gilipollas.
Claro.
Los madridistas saben de fútbol, de porteros, de delanteros, de extremos. Y es que Oblak ahora mismo pues es el mejor portero.
Mañana juega el Barça contra el Inter de Milán. En el Inter no está Lukaku. Es importante porque tiene problemas musculares, aunque parece que Conte le quiere reservar para el partido del fin de semana contra la Juve.
Lukaku en el Camp Nou ni llega al área.
Ni la toca.
Pero bueno, hombre.
Porque no es delantero rápido. Grandón.
O sea, bueno, vale. Pues nada, que es un pierna. O sea, perdone
a
ustedes.
No, vale. Que no me gusta nada.
Lukaku.
Oh, joder, pues.
A mí sí.
Se le caen los goles.
Sí.
¿Te gusta más que Jovic?
No, mira, me gusta más Jovic que Lukaku.
¿Qué dice?
Fíjate lo que te digo.
Bueno, el caso es que, perdonen ustedes, pero hay un matado que jugaba en el Inter, que se llama Lukaku, que no juega mañana.
Claro, que hizo en el United.
Hoy le han preguntado a Antoine Griezmann, que ha dado rueda de prensa, por su relación con Messi. ¿Qué tal estas primeras semanas con Leo Messi en el Barça? ¿Cómo se lleva con Messi? Atención a la respuesta de Griezmann.
Al final no es alguien en persona que habla mucho, yo tampoco, entonces es difícil que nos hablemos, ¿no? Pero ya le he llevado algún mate, así que en la buena dirección estamos. Muchas veces ha estado lesionado, entonces es complicado, ¿no? En el campo, en los entrenamientos, aprender esa conexión, mejorarla. Pero yo creo que somos dos chicos buena gente y aquí estoy para ayudar a cualquier persona del equipo.
Que se junta todo. Él no habla, yo no hablo. Sí, él claro. Ha estado lesionado. Yo no he estado lesionado, con lo cual...
Oye, es que, parece mi casa, ¿eh?
Claro, es que... al final...
Me ha recordado una cosa muy...
Se junta el hambre y las ganas de comer. Entonces,
qué
claro,
pues imagínate Dembélé, que encima no habla el mismo idioma.
Sí. Elena Condis, Barcelona, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Además, Griezmann, ¿habéis visto la imagen de Griezmann en la
cabeza,
de prensa?
La cabeza es como un león.
¿Qué pelo lleva? O sea,
Puyol es calvoso,
envidioso.
No, queda bien.
No, o sea,
le queda bien.
Puyol es Maldini.
Yo hubo un tiempo en el que tuve pelo opaco y no lo llevaba así. Y digo que tiene que ser hasta incómodo, ¿no? O sea,
bueno, me recuerda a Michael Jackson cuando cantaba los Jackson Brothers.
Jackson Brothers, tío. Jackson Brothers.
La mano no ha visto ni a los.
Para escuchar. No me puedes comparar el pelo de Michael Jackson en los Jackson 5 con el de Griezmann, porque no se parece en nada.
Fíjate, yo creo que
el pelo de Michael Jackson era esponjoso, de esto que metes la mano y te queda ahí metida, y da gusto tocarlo.
Me estoy mojando.
El de Griezmann.
¿Cómo saber?
El pelo has tocado, Juanma.
Hombre, el pelo,
es un pelón.
Un pelo. Sí,
pelo. No, hombre, sí. El pelo a lo afro.
Pelo,
¿nunca habéis tocado un pelo así a lo afro?
Pues la verdad es que no.
Y la verdad es que yo tampoco, pero me lo imagino que es
castaño.
Pero fíjate, a mí me parece que el pelo de Griezmann denota su estado actual. No, que sí, está alborotado, está perdido, que sí.
¿Pero qué dices?
Que sí.
¿Es como el de Courtois?
Es un alboroto. Sí, es una cosa parecida.
Tú les ves está el pelo y ya sabes si va a estar bien o mal.
Dice, vamos mal.
Pero la lleva el mate ya, ¿eh? Cuidado.
¿El qué?
La lleva el mate ya.
Hace mal.
El Griezmann tiene una cabeza que con el día que si se pela bien, sale una alfombra.
No, sí, ya se ha pelado.
¿Se ha pelado?
Yo lo único que te digo es que le crece rapidísimo.
Joder, pues menos mal.
Eso es una cosa increíble.
Porque, Castaño...
Te fijas mucho.
Hombre, claro que me fijo. Elena Condis, Barcelona.
Porque donde hay pelo hay...
Alegría.
Vamos.
Hola, buenas.
Hola, buenas otra vez.
Buenas noches.
Otra vez. Otra vez. ¿Qué, sí. ¿Qué tal ha ido la previa de este partido frente al Inter, la conferencia de Valverde y de Griezmann? Bueno, eso y si juega Messi o no juega Messi, que es la gran pregunta.
A ver, la comparecencia de Griezmann, que era la primera en rueda de prensa, pues ya hemos escuchado lo frío que se ha mostrado cuando se le ha preguntado por su relación con Messi. De hecho, el argentino hace unas semanas decía que apenas se conocían. Bueno, pues ya con el tiempo decía Griezmann a ver si va fluyendo a base de mates y entendimiento en el campo. Y evidentemente las ruedas de prensa han estado marcadas por las polémicas declaraciones de Piqué que han sobrevolado las comparecencias tanto de Valverde como de Antoine. Valverde, yo diría que se ha convertido en el portavoz del Barça y ha mandado un doble mensaje a Piqué y a la directiva pidiendo un poco de calma y unidad, rogando casi que no se generen polémicas internas. Y a Griezmann le he preguntado si tiene la sensación de que aquí en el Barça los jugadores mandan más que en el Atlético de Madrid, el francés. La verdad es que le ha quitado hierro al asunto. Venía con las preguntas preparadas, incluso en un momento ha bromeado y nos ha dicho que nos ha reconocido que las respuestas que nos estaba dando eran bastante aburridas. Así que, si te parece, vamos a escuchar qué dicen Valverde y Griezmann al comentar las declaraciones de Piqué.
Yo creo que lo que tenemos que intentar es, bueno, sabiendo que en nuestro club se genera, pues bueno, a veces de la nada se generan muchas polémicas, tenemos que intentar ir todos por el mismo camino. Esa es una realidad. Y a veces, sobre todo, que las polémicas nos vengan de fuera, no de dentro.
No, yo creo que al final son gente que están en este vestuario desde hace mucho y claro, obviamente se les escucha cuando hablan, pero yo creo que tampoco todo lo que es temas muy arriba pues viene del máximo, del presidente y claro, obviamente hay algún jugador pues que cuando hablan pues se les escucha más, pero si no, tampoco es algo de lo normal.
Pues esto sobre lo de Piqué.
El mensaje de Valverde es a Piqué, ¿no? Porque dice que no lo vimos desde dentro.
Desde dentro. Y el que enciende la mecha es Piqué.
¿Tú crees?
Hombre, bueno. Hombre,
no. No, yo no sé. Yo sí soy jugador del equipo y además te consigo el máximo patrocinador del equipo. Igual me convierto en un poder fáctico dentro del club, como ha sido el caso.
¿Y qué tiene que ver eso con el mensaje de Valverde?
No, que yo no creo que sea solo para Piqué. Creo que es para
yo
los dos.
Yo creo que es para Piqué y para la directiva.
Y yo creo que para los dos.
Yo lo he interpretado así.
Yo también.
Pero si la directiva no ha hablado.
¿Cómo que no? Bueno, hombre, según Piqué ha hablado a través del artículo de prensa.
Manda pelota, pero la directiva, ¿dónde he escuchado a alguien de la...? Yo es que sí he escuchado a Piqué. Yo he escuchado a Piqué, pero yo a la directiva no la he escuchado.
Bueno, tampoco escuchas a Florentino y dices que le escuchas.
No, yo no le he escuchado a Florentino, yo he escuchado a los voceros de Florentino.
Vale, ¿sí? Pues es lo que dice Piqué.
Pero no es a Florentino.
¿Eso es lo que está diciendo Piqué?
No, Piqué dice, pero yo no he escuchado a la directiva. Yo a la directiva no la he escuchado.
Pero tú dices que escuchas a Florentino aunque no escuchas
no,
a Florentino.
No, yo no digo que escucho a Florentino. Yo he dicho que escucho a los voceros de Florentino. No a Florentino. Aquí escucharemos si alguien los quiere calificar.
Lo que ha dicho
presidente.
Piqué.
Claro, Piqué dice eso.
Dices lo mismo que Piqué.
Bueno, yo lo que digo es que yo a los directivos no los he oído. Es más, a Bartomeu y a Cardoner. No
pierden una partida.
No,
pero ha estado cerca, ¿eh?
Ayer le preguntaron a Cardoner.
Si pego el balón en el palo, me doy por satisfecho. Para
ayer,
mí es un
preguntaron, ayer le preguntaron a Cardoner. ¿Tú le escuchaste?
No.
¿No quiso hablar? No quiso hablar. Mañana le van a preguntar en el palco. ¿Vamos a oír a los directivos?
No ha habido respuesta, es verdad.
Bueno, amor, mañana, ya ves tú.
Bueno, oye, que hable otro. Sí. Cardoner no creo que sea un cualquiera. No quiso hablar. Dijo que no contestaba eso.
Si va Mónica Marchante, Mónica Marchante, no creo que le pregunte.
Yo es que creo que Valverde, en este inicio de temporada, ha mandado varios mensajes también a la directiva. Sin ir más lejos, hace un par de semanas dijo el técnico que no le gustó nada cómo se retransmitió el posible fichaje de Neymar. Y eso yo lo interpreté como un palo a Bartomeu y a los directivos que retransmitieron el viaje número uno, el viaje número dos a París para reunirse con el Paris Saint-Germain. Así que yo lo he interpretado así, como un doble mensaje a tanto a la institución como a Piqué, como al capitán.
¿Y lo de Messi? ¿Juega Messi?
Bueno, veremos. Yo creo que podría tener minutos en la segunda parte en función del partido. Tanto Leo como Dembélé han recibido el alta. Son las dos novedades en la convocatoria de 20 futbolistas. Han completado el entrenamiento de la tarde. Pero yo creo que ninguno de los dos apunta a titular. Escuchando a Valverde, Messi podría reaparecer en la última media hora, como ya hizo en Dortmund después de su primera lesión. Dependerá de las sensaciones y siempre bajo la premisa de riesgo cero. Y en el caso de Dembélé, es poco probable que juegue. Hoy entrenado, pero ayer solo participó en la primera parte de la sesión y su historial de lesiones invita a la prudencia. Se queda fuera Ansu Fati, ya lo decíamos ayer que no se recuperaría a tiempo, y también son bajas los otros dos lesionados, Jordi Alba y Umtiti.
¿Hay muchos italianos en Barcelona? No digo en general, digo para el partido.
Pues no he visto ninguno, yo creo que
pues entonces no va
habrá.
Ninguno, si no has visto ninguno.
No,
es que
no,
ninguno.
A ver, sinceramente no he preguntado al Barça cuántos aficionados del Inter se esperan, pero el año pasado vinieron unos 1.500. No sé si se va a mantener el número, si habrá más o menos, no te sé decir la verdad.
Vale. ¿Algo más?
Pero
de...
no he visto muchos.
¿Algo más del partido, Elena?
No, nada más.
Pues nada, pues buenas noches, que descanses, adiós.
Igualmente, buenas noches.
Gracias.
Una cosa, Juanma, no sé cuándo tocará el balón mañana, pero hay que fijarse en un chico que se llama Stefano Sensi, que es un centrocampista pequeñito del Inter, que es una maravilla.
¿Parecido?
Es un jugadorazo, un interior que tiene llegada, que tiene calidad.
El mejor a lo largo de la temporada.
Que organiza el equipo. A mí me encanta Sensi, a ver si le vemos mañana el campo.
Y que mete goles, Evangelio, ¿eh?
Mete goles.
Has alargado la A de encanta. Y has citado un histórico del Barcelona. Has dicho, me encanta Asensi. Sí,
yo también lo digo.
Asensi y Juan Manuel, un gran hombre.
¿No eres tú el que siempre has dicho que está más acabado que Asensi?
Sí, pero porque lo decía Maldini.
Ah. Maldini. Maldini está de Barcelona. Maldini.
Hola, ¿qué tal? Estoy escuchando aquí atentamente. Que yo decía, ¿qué? ¿Qué dice Pau? ¿Qué decía yo?
Estás más acabado que Asensi. Te lo oí a ti y
¿sí?
Tú,
¿puede ser?
Se lo habías oído a Crespo o algo así.
Es posible. Sí, Crespo decía...
Vais pasando la mierda uno a otro. Y Crespo se lo había oído a Chus del Río, ¿no?
Sí, sí. Sí, pues probablemente sí.
Asensi era el suegro de la Peña, ¿no?
Sí, 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 sí. Era muy buen futbolista, Asensi, era un gran jugador.
El sueño de la Peña, sí.
Por cierto, estoy con Fernando que Asensi es un jugador para disfrutar. En la Liga Italiana está jugando a un nivel muy alto, muy alto.
Otro Pelé.
No, tanto no, pero es muy buen jugador. Llegó del Sassuolo este año y está francamente bien.
Muy bueno, Tomás, haznos casi
sí, que le he visto.
¿Lukaku en el Inter, si jugara mañana, habría llegado alguna vez a la portería?
Sí, Paquito es muy anti-Lukaku, que lo hemos discutido mucho sí, y yo, ¿verdad, sí. Paco?
No, hombre, Paquito es muy anti-muchas cosas.
Yo creo que sí, está haciendo un buen inicio de temporada. Es verdad que es un jugador más potencia y calidad, eso es verdad, pero sí que hubiera llegado seguramente. Pero bueno, la clave es que mañana sin Lukaku, si va a jugar solo con un punta, que es Lautaro, o si va a jugar y meter cinco centrocampistas, o va a meter a Alexis Sánchez, que podría ser también.
Está jugando con dos puntas, ¿no?
Sí, sí. Puede ser Alexis, que el otro día jugó, marcó un gol y fue expulsado, o meter un centrocampista más y jugar solo con Lautaro arriba.
Los partidos normales del Barça de Champions en el Camp Nou son defensa en el centro del campo y el delantero rival, cuando la engancha a 40 metros del área rival. Sí. Digo que Lukaku... Va con el balón durante 40 metros y le tiene que dar 62 toques.
Además que lo normal que el Inter de Conte se meta bastante atrás.
Ya, es lógico.
Es más peligroso para el Barça un delanterito rápido que él, para mí.
No es ninguna baja gorda.
Ha dicho Conte hoy en declaraciones, lo hemos puesto en la tele, en el programa, que van a jugar al ataque. Yo no se lo cree ni él. Pero bueno, eso es lo que ha dicho.
No saca ni de centro, Chato.
Al ataque en Conte puede ser... Que salga con un solo portero.
Al ataque en contra, pues es que cuando saque el centro, en vez de dar la patada, la da para adelante.
Eso sí.
Chuti, que pruebe a ver si pilla el portero despistado.
Hoy nuestro compañero Pablo Medrano, que es compañero de 4 en Valencia, le ha hecho la siguiente pregunta a Albert Celades en sala de prensa. Albert Celades es un tipo muy inexpresivo, o sea, una persona que no expresa demasiado sus emociones, ni para bien ni para mal. Eso es, sí. Somos gente plana, gente que no... ¿Eh? Fría. No nos acercamos, tímidos.
Calculadores.
Calculadores. No damos un paso ahí más largo que otro. En fin, gente que pasa desapercibida.
Nunca te metes en charcos.
Nunca en charcos.
Fracasado.
El caso es que hoy le ha planteado la siguiente pregunta a Celades y Celades ha respondido así.
Mister, usted en las ruedas de prensa, normalmente a preguntas difíciles, usted no se está inmutando, no se inmuta, y en la banda, dirigiendo al equipo, pues casi que tampoco se inmuta. Entonces, mañana si el Valencia por alguna de aquellas gana el partido en el último minuto, con un golazo contra el Ajax, ¿lo vamos a ver usted dando saltos de alegría ahí en la banda? Porque es que de momento no lo hemos visto ahí.
Ya. Pues no sé. Ya veremos.
Hombre, último minuto gana el Valencia contra el Ajax.
Pablo, la idea ha quedado clara.
Eso es lo que decía el jefe de prensa del Valencia.
Sí. Por si acaso, ha sido buenísimo.
Pero ha quedado muy claro.
El vídeo es espectacular porque ves la cara de Celades mientras está planteando la emoción de la pregunta y tal. Y Celades efectivamente no se inmuta. Es un tío en la sala de prensa haciéndole gestos. Y Celades le mira como exactamente como podría estar mirando una película en blanco y negro de El acorazado Potemkin en ruso. O sea, pero es que no se inmuta. No se inmuta. Hugo Ballester, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Tú también eres muy así de no inmutarte.
Sí, la verdad, como y con la pasión de la pregunta de Medrano, que es un clásico en las salas de prensa. ¿Sí?
y que
era una pregunta todavía... una recriminación más que una pregunta.
Sí.
Un poco no, ahorita, hombre.
No lo conoce bien todavía, pero el jefe de prensa sí, por si es por eso ha hecho el comentario final de que había quedado clara la respuesta.
Mañana partido contra el Ajax a las 9 de la noche. ¿Qué tal?
Bien.
Todo bien.
Una noche fenomenal. Sí.
Tenéis que aprender a llevar vosotros un poco solos el programa también.
Es, no una, puedo estar yo, es una técnica, porque, otra técnica.
¿Está americana, claro, está en americana, claro, o rusa?
Está el teléfono y no puede estar las dos cosas.
No, es bien. Que una cosa, en serio, tenéis que aprender a ir vosotros solos.
A preguntarle nosotros a
la autogestión, la autogestión.
Claro, es que no.
Hugo, tira tú hasta que haya que darle paso a Gema. Lo siguiente es publicidad de Gema.
Tres y dentro, venga.
¿Vale, Hugo?
Adelante,
Hugo. Uno, dos, tres.
Es que Zidane en el entrenamiento no lo hace todo. Pintus pone los conos y hace
Pintus ya los pone en otro país.
Los ponía los conos Pintus.
Betoni.
Yo no puedo poner los conos en el programa. Está, pues esto es los
voy. Venga, voy. Ya está. Garay es la noticia positiva. Se retiró con molestias, os acordáis, en el descanso de San Mamés. Está en la lista de Celades, sin Condogbia, Gameiro, Gallá, Soler y Piccini, enfrente del Ajax, que al igual que el Valencia ganó en la primera jornada, y quién nos lo iba a decir, de este partido va a salir el líder del grupo. También está el Chelsea entre los elegidos. Se espera el ambiente de las grandes citas. Le preguntabas a Elena por la gente. Hay más de 2.000 holandeses por las calles de Valencia esta noche, lleno absoluto. Apenas quedan 100 entradas a la venta en taquillas, así que vuelven las noches mágicas
en estos
a
países,
Mestalla.
En estos países, Alemania, Holanda y tal, dan los días libres con bastante facilidad, ¿eh? Porque viajan a saco en tres semanas.
Sí, además la conexión Ámsterdam-Valencia se ha convertido en turismo de ocio y desde hace un año aproximadamente vienen asiduamente los holandeses con la excusa del fútbol, más si cabe, para disfrutar del fútbol y de lo que no es fútbol también.
Perfecto, pues mañana nos cuentas.
Un abrazo grande a todos.
Un abrazo grande, adiós.
Adiós.
Ahora le tienes que haber dado paso a Fouto, Hugo, porque ahora
venga,
viene...
Hugo.
¡Fouti!
¡Fouti! Ánimo, Hugo, que solamente llamas para pedir.
Gracias.
Bueno,
buenas noches, saludos, Jorge. Madre mía,
eso es extraordinario. No, que era en plan broma, que me ha pedido hoy unos teléfonos y...
Eso. Aquí no se cobra la factura,
no, pero bueno.
Es un porro
gran familia.
¿Qué tal, Fouto?
Pues muy bien, aquí escuchando atentamente el programa, muy entretenido todo.
¿Te gusta el programa?
Muy, cada vez más.
¿Cambiarías algo?
Sí.
¿Cambiarías algo?
Varias cosas. A ti.
El presentador, la sintonía, todo, y el horario.
Todo.
Bueno, juicio del Levante Zaragoza.
Sí, se paró porque estaba enfermo el abogado de Agapito Iglesias y se ha vuelto a retomar. Y había muchas ganas, Juanma, de escuchar al Lendoiro, al que fuera presidente del Deportivo de La Coruña, porque acuérdate que aquel año el Depor fue el que bajó y Lendoiro, en teoría, fue el que llamó a Tebas. Y luego se denunció toda esta movida. Bueno, Lendoiro ha estado hoy por videoconferencia en el juzgado de La Coruña. Ha dejado entrever, Juanma, que el Zaragoza invitaba a sus trofeos al Español y al Getafe y que ahí se producía el pago de los partidos en los trofeos veraniegos que organizaba el Zaragoza. Ha dicho que el sistema del trofeo del Zaragoza, que utilizó también con el Getafe al año siguiente, era el mismo que utilizó contra el Español, al que invitó dos veces. Que no era ninguna novedad que Agapito Iglesias iba diciendo que a él le preocupaban ciertos partidos, que era vox populi en España, y que todo el mundo sabía que el Levante Zaragoza estaba amañado. Escucha al Lendoiro, insisto, hoy en videoconferencia desde A Coruña en el juicio del Levante Zaragoza.
El Zaragoza invitaba al Español a jugar el trofeo Ciudad de Zaragoza dos años consecutivos, cosa inaudita. Es muy posible que llamase la atención las cantidades que se pagaban cuando eran partidos de verano, porque se utilizó posiblemente el mismo sistema que hablábamos del trofeo Ciudad de Zaragoza, se utilizó el año siguiente con el Getafe.
Bueno, pues eso era una nueva fórmula de primar.
No se ha cortado un pelo.
No, sí. Más claro no se puede decir.
El Español lo ha negado, como estaba obligado, claro.
También ha implicado al Sporting. Ha dicho que el Sporting le ofreció el empate en uno de los partidos y que Revilla presumía del famoso pacto de Llanes. Y, aparte de Lendoiro, Juanma, ha declarado el subdirector de la oficina bancaria donde supuestamente se retiró el dinero efectivo de Javier Aguirre. Evidentemente lo ha negado. Ha declarado Fernández Borbalán, que era el árbitro del partido.
Ha dicho que él no vio nada raro.
Que no vio absolutamente nada raro y que, bueno, yo creo que eso es muy difícil de ver. Y también Petón, consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, que también ha declarado que es complicadísimo que un partido se amañe y que él cree que no pasó nada.
Pues
así que
a mí me parece lo del Lendoiro chapo. O sea, lo que ha estado diciendo en privado durante años lo ha dicho ante el juez,
público,
que
sí,
lo que hay que decir.
Sí, sí.
Antes de que os vayáis, anoche estuvo en Leitmotiv, el programa de Buenafuente Movistar, Sergio Llull.
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 Llull. Llull.
Al final me voy a liar.
Lluvia. Escúchale, espera, que sea muy fácil. Di lluvia.
Lluvia.
No, lluvia no. Lu, lu.
Yu.
Yu. Y luego, y. Pues, y.
Joder.
Lluvia. Yo digo lluvia, digo lu.
A ver,
luego,
parecemos gilipollas aquí.
Gilipollas. Yu, y.
¿Cómo es?
Yul.
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 Yul. Yul.
No, él no dice yul, dice yui.
No, yui no. Yui será lui. Cúchalo. Él no puede.
Vamos a ver, no sé, creo que sale en el montaje. Espero que salga en el montaje como pues sí. Se dice el nombre. No sale solo en el montaje. Sí, ¿no? Bueno, esto es lo mejor del monólogo que él mismo hizo en el programa de Buenafuente.
Buenísimo.
Ahora mismo voy a estar hablando 10 minutos solo, o como lo llama Campazo, que es argentino, lo normal. Pero no os preocupéis, no os preocupéis, voy a ser breve. Este monólogo va a durar menos que una cerveza en manos de Marc Gasol celebrando un título. Bueno, soy Sergio Llull, jugador de baloncesto. ¿Sabéis el base que ganó el MVP en el Mundial? Pues el otro. Me llamo Llull. No Yul, Trul, Ful, Juli. Que no tengo ningún problema, ¿eh? Entiendo que cuesta de decir. Pero luego bien que pronunciáis perfectamente, ya sí que Vicius. Llevo el número 23 por Michael Jordan, llamado original. Pero podría haber sido peor. Si no fuera por mi mujer, a mi hija la habría llamado Magic Johnson. Eso sí, el Mundial ha costado mucho esfuerzo. El único que puede decir que ha ganado sin despeinarse es Escariolo. Se ha hablado mucho de nuestras barbas. Es verdad que en el equipo hay de todo. Incluso está Víctor Claver, al que queremos igual, aunque le salga pelirroja. Y luego están los Hernán Gómez, a los que todavía no les sale. En el vestuario les llamamos los herrejones.
Él mismo dice una vez Yuli y otra vez Yui.
Pero es Yuli. Es como Sabadelli. Es él.
Sí, pero una vez dice Yuli y otra vez dice Yui. No. Yo lo he oído 7 veces para decirlo bien.
Habrá que escuchar a Paco, que es de Menorca. Y
pues, exacto, pero
sí,
aquí.
La verdad que...
Las asusinas.
Oye, pero mola que un deportista se preste a, sí, hombre, a este tipo de cosas. Buenísimo. Buenísimo, ¿eh? Lo hace genial y muy bien, muy bien. Así que enhorabuena a Sergio.
Es gracioso, además.
¿A Sergio qué?
¿Eh?
Rodríguez.
Yul.
Yul. No, Yul no.
Yul o Yui.
Yul. Yul.
Andate, andate.
Mensajes de los oyentes, partidazo, cadena COPE. Alberto Arau.
Dice Francisco.
Eso es un apellido, Arau.
Hey, bueno, fácil.
Dice Francisco, mi coche fue campeón en 2010 y se lo agradezco un montón, pero hoy no me dejan entrar con él al centro del Madrid. El Madrid tiene que pensar en renovar la flota. Desde que Zidane quitó a James del equipo, el centro del campo del Madrid no conecta con la delantera. Ángel, decía Lama que Tomás es el Casemiro del Atleti. Hoy Tomás ha dado pases filtrados con los que Casemiro ni siquiera sueña. Pipe dice que el secreto de las rayas del VAR está en lo mismo que en las antiguas imágenes. Hay que tirarlas cuando el pasador toca el balón y ahí es donde está la trampa. Y Javi le pregunta a Maldini, que no sé si está ahí, que ¿quién ha sido mejor delantero para él, Lewandowski o Van Nistelrooy?
Van Nistelrooy.
¿Se han acabado los mensajes?
Sí.
Vale.
Pues dale paso a la publicidad, Arauz, que, es que está con el teléfono.
No, 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 pues ya está.
¿Qué no estáis? Tiene que poner los conos ahora, otra vez.
¿Otra vez a poner los conos? Es que, de verdad, no puede ser. Oye, os agradezco mucho que hayáis venido esta noche, ¿eh?
No, gracias a ti siempre.
No, porque yo siempre pienso que, digo, esta gente es súper maja, tío.
¿Cuándo vienen?
No,
mañana tenemos descanso como los futbolistas,
tú,
¿no?
Tú mañana descansas, porque tú has trabajado ayer y hoy, y te voy a dar
el libre. ¿Y el domingo?
Y el domingo, bueno, el domingo, el tertulio no lo consideras.
No cuenta,
no cuenta el baño invasivo.
¿Vais a hablar del River Boca ahora?
Y el sábado también, ¿no?
¿Qué pasa con el River Boca?
Hombre.
Dos y media, dos y media.
Va, pues hablaremos en Mundo Maldini.
Y pero, no, pero no lo damos a partir de dos. Yo creo que lo damos.
No lo damos.
No lo damos.
Ya lo estamos apelmazando.
Nos ha fallado Evangelio,
Que muchas gracias por venir,
Adiós, guapo, adiós.
De verdad, Tenéis
gracias por invitarnos.
Todas las noches en detalle. 1:08, 12:08 en Canarias. Gemma Santos y Berti.
Vamos a volver a recordar, Juanma, sí, esa súper oferta que tienen los amigos de Berti para nuestros oyentes. 3 meses gratis, sí, 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todos. Así de claro. En su web, en menos de 3 minutos, haces la simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en berti.es.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
este miércoles.
Confirma la gran noticia.
Más Champions en tiempo de juego.
Siente la magia del fútbol.
Desde las 8:30, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán. Valencia, Ajax.
El resultado es justo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
A ver todos.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926 2600 o entra en crystalbox.es.
En media hora tengo que salir. Pero si me ducho en 5 minutos, me hago café en 2 y me cojo un taxi... Me quedo en la cama otros 10 minutos.
Si juegas bien tus números, puedes ganar mucho. Como en el Super 11 de la 11. Por solo un euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. Hay 2 sorteos diarios. Super 11 de la 11. Vive ahora la experiencia de jugar a 2 sorteos consecutivos. Entra en dossorteosdiarios.es y gana un iPhone XR. Sorteamos 2 cada día. Bases depositadas ante notario.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ampliamos la Revolu Plus en Ocasión Plus. Una semana más. Doble descuento. En más de 1.500 coches.
Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas. Solo hasta el 2 de octubre.
Estamos en Madrid. Abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Mundiales de atletismo de Doha, mundiales de Qatar. José Luis Gil, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
En los 800, pues hemos hecho lo que hemos podido, que no está nada mal lo que hemos podido, ¿no?
Que no está nada mal esa sexta plaza de Adrián Ben, básicamente pues porque arrancaba con la peor marca de los 8 finalistas y porque la carrera, más que la final de un mundial, ha sido un meeting. Desde el pistoletazo de salida se ha corrido pues a tren, a full. Y claro, prácticamente a los 200 metros Adrián ya tenía claro que cualquier remotísima posibilidad de hacer algo gordo pues se había desvanecido. Ha corrido bien, ha corrido inteligente, midiendo sus fuerzas, y al final pues en la última recta ha podido superar a dos atletas, de manera que el gallego entra sexto y se lleva pues una de las alegrías del Mundial, como es esa sexta plaza, puesto de finalista, que era la segunda vez, de hecho, que España conseguía meter un atleta en una final de del 800 en un mundial.
¿Y del resto qué destacamos?
Del resto, pues que se cumplió el pronóstico en los 3.000 obstáculos. Fernando Carro, súbete al carro, consigue avanzar ronda, estará en la finalísima. Y algo histórico, España, por primera vez en todos los tiempos, mete un atleta en una final de lanzamiento de martillo. El extremeño Javier Cienfuegos, que además lo hizo por la puerta grande, 76-90, Q mayúscula, calificado por marca, y de esta manera será el otro protagonista de la jornada de mañana, porque mañana, no podemos obviarlo, los focos van a estar en Orlando Ortega. Semifinales de los 110 vallas a las 7, va a estar en la final a las 10 de la noche, y si se cumplen los pronósticos, va a ser la primera medalla para España en estos campeonatos del mundo.
Gracias, Gil. Un abrazo.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Mundo Baldini.
¡Pagala! Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. Mama loves mambo. Maldini, que sigue. Estás en Barcelona, ¿verdad?
Estoy en Barcelona, sí. He comentado aquí el partido del Lokomotiv Atlético de Madrid. Hemos hecho los programas previo y el post partido aquí en Barcelona. Sí.
Mañana hay Barça Inter. Momento sí. De hacer algo que nunca habíamos hecho.
No.
Un once ideal de la historia del Inter y hablar de lo que ha significado en la historia del fútbol europeo.
Sí, porque y el otro día hicimos el Paris Saint-Germain, que juega contra el Madrid, y el Inter, hemos hecho muchas cosas, pero el once ideal de la historia del Inter, y no ha sido fácil para mí, nunca lo habíamos hecho, así que mira, he hecho el ejercicio y vamos allá con él.
Venga.
El portero sería Sarti. He dudado entre Walter Zenga, quizá podía haber sido Toldo, pero me quedo con Sarti. Sarti es el portero de las dos Copas de Europa del Inter, seguidas de los años 60. Era un portero que llegó de la Fiorentina, lo acabó en la Juve. Y curiosamente, y eso por eso no se le conoce tanto fuera de Italia, es que jugó poco en la selección italiana, porque tenía realmente mucha, digamos, entre Albertosi, etcétera, tenía muchos porteros que estaban seguramente incluso en mejor forma que él, pero desde luego fue el portero clave del gran Inter de Lino Herrera, y me quedo con Sarti. Lateral derecho, sin duda Zanetti, aquí no hay duda. Zanetti para mí es el extranjero de mejor rendimiento en la historia del Inter. Rendimiento prolongado en el tiempo, jugó más de 700 partidos con el Inter. De hecho, el partido 700 es la final de la Champions, que le gana al Bayern de Múnich en Madrid, en aquella final en 2010. Y bueno, estuvo desde el 95 hasta el 2014, lo ganó todo realmente, y él es el emblema del Inter desde los años últimos 90 y primeros años 2000. Jugador impresionante, sensacional, Zanetti. Centrales, me quedo con Armando Picchi y con Bergomi. Picchi era el capitán, el gran capitán del Inter de Lenio Herrera, de los años 60, que ganó dos Copas de Europa consecutivas, y él realmente empezó siendo lateral, luego acabó siendo central, y al final Lenio Herrera es el hombre que utiliza como libre para cambiar, digamos, a lo que fue el Catenaccio realmente. Le coloca como libre a Piqui y es un emblema en la historia del Inter. Y el otro, por supuesto, tiene que ser Bergomi, mucho más moderno. Pero toda su carrera en el Inter, que hay varios jugadores de este once que han estado siempre en el Inter. Central, marcador, bueno, realmente en aquellos marcajes al hombre también de los años 80 era fundamental, el Mundial de España. Ganó dos copas de la UEFA, curiosamente ya en el tramo final de su carrera. Y me quedo con Bergomi. Y luego lateral izquierdo, Facchetti, sin duda también Facchetti. Que llegó a ser presidente del Inter, que ganó también las dos Copas de Europa, las dos intercontinentales, y que estuvo toda su carrera, igual que le había pasado a por ejemplo, a Bergomi, toda su carrera en el Inter. La verdad que un jugador del año 60 al 78, 18 años con el Inter, y un auténtico mito. En el medio campo, Lothar Matthäus, por supuesto, aunque es verdad que no estuvo tanto tiempo, estuvo 4 años, pero me parece que es un hombre clave en el Inter de Trapattoni, que ganó la Copa de la UEFA, y que fue fundamental. Él empezó jugando en el medio campo, luego se retrasa para jugar de central, pero en el medio campo le colocó en el Inter. Y por supuesto a su lado el gran Luis Suárez, el único Balón de Oro español, jugador clave que llegó en el 61 desde el Barça, que en su día fue el traspaso más caro de la historia del fútbol italiano y del fútbol europeo en aquel momento, y que estuvo 10 temporadas, ganó las dos Copas de Europa y es un poco el gran emblema, y aparte de que fue capaz de ganar el Balón de Oro en el 61 y luego de plata un año después. Así que me parece que Suárez tiene que estar. Me quedan 4 jugadores. Mario Corso, el extremo izquierdo del Inter, jugador clave, muy habilidoso, también del gran Inter de los 60, de dos Copas de Europa, digamos que 4 ligas, 2 intercontinentales, las dos Copas de Europa, y para la banda izquierda era un jugador que marcó diferencia, y curiosamente en el Inter, junto con Jair por la derecha, en aquel Inter de Lenio Herrera, uno de los jugadores más hábiles y más, digamos, más bonitos de ver, ¿no? y me quedan tres delanteros, porque va a ser un 4-3-3. Giuseppe Meazza, cuyo nombre pone el nombre al estadio del Inter, también juega en el Milán, por cierto. Es un jugador que ganó los mundiales del 34 y del 38, jugador muy importante, y todavía es el segundo goleador más mejor goleador de la historia de la Liga Italiana. Así que jugador emblemático en todos los sentidos. Y arriba, por supuesto, Ronaldo Nazario. Estuvo entre el 97 y el 2002. Él llega desde el Barça, lógicamente, está un año en el Barça, llega al Inter para ganarlo prácticamente todo. No la Copa Europa, no la Champions, pero para ganarlo todo, la UEFA. Aunque es verdad que no pudo ganar la Liga Italiana, se le escapó dos veces, una con un histórico y polémico partido contra la Juventus de Del Piero de la época, pero bueno, lo que hizo Ronaldo en el Inter fue verdaderamente descomunal. Y el último es Mazzola, el delantero, el hijo de Valentino Mazzola, que murió en Superga con el Torino en aquel accidente.
Sí.
Gran goleador del Inter, toda su carrera en el Inter también, 17 temporadas, dos Copas de Europa y un auténtico emblema del Inter de Lino Herrera. O sea que me parece un once bastante compensado.
¿Qué significa el Inter como gran equipo europeo de principios de los 60?
Bueno, el Inter es, junto con el Milan, es el gran equipo italiano de aquella época. Luego la Juventus ganó las tres copas, los tres títulos, UEFA, Recopa y Copa Europa. Digamos que es el, aunque Nereo Rocco ya había hecho el catenaccio con el Milan, pero es el gran inventor con Lino Herrera del catenaccio, digamos, de ese fútbol más defensivo realmente, poniendo un libre, marcadores individuales, y la verdad que aportó muchísimo a lo que es el crecimiento del fútbol italiano de la época y del fútbol europeo realmente. Comparándole con el Milan es difícil, el Milan había ganado la Copa de Europa también, pero yo creo que en los años 60 el Inter llega a ser más que el Milan. Luego históricamente el Milan gana la Copa de Europa en los 90 y seguramente es un poquito más que el Inter.
Mm-hmm. Pues ya que estamos con el Inter, si quieres contarme algo de Italia, de cómo ha sido el fin de semana de Italia.
Bueno, pues yo creo que del Inter habéis hablado ya en el programa, así que del actual Inter no merece la pena hablar, sí, mucho más, ¿no? Pero del, por ejemplo, el partido clave fue el Milán. El Milán perdió contra la Fiorentina 1-3 y la crisis, fíjate lo que es en la ciudad de Milán. El Inter ahora mismo ganando todos los partidos en Italia, jugando Champions, líder en Italia, y el Milán con una crisis impresionante. O sea, perdió, ha metido cuatro goles nada más en todos los partidos de liga, solo cuatro goles, dos de ellos de penalti, y el equipo es un desastre, el equipo es una calamidad. Realmente es Gianpaolo, el técnico, no encuentra la fórmula, le falta jugadores en todas las líneas para rendir al máximo nivel. Y bueno, jugadores, si ves la plantilla del Milan te das cuenta de que es un equipo pues casi de medio pelo, o sea, con Benacer, que es un buen jugador argelino, pero Çalhanoğlu no funciona, Suso no está funcionando tampoco, que sí no rinde desde que llegó del Atalanta, y Piatek se le ha acabado la racha goleadora realmente, así que salvo quizá algún detalle de Rafael Leao y no mucho más, la Fiorentina le pegó un baño con Badel, con Castrovilli, con Pulgar, que es un jugador chileno que a mí me encanta, por cierto, le ganó bien, con un gran Ribery, y fue un partido en el que acabó aplaudido Ribery y silbado todo el Milan, y vamos a ver porque el calendario es complicado y el Milan está en un problema muy serio, muy cerquita del descenso además.
Uh-huh. Juve.
La Juve le ganó al Spal.
Jugó Dybala, ¿no?
Jugó Dybala titular, jugó muy bien. Aquí la clave es, hoy ha jugado, ha dado un pase de gol al final en el tercer gol, pero Dybala jugó arriba con Cristiano Ronaldo, los dos en punta. Hoy ha jugado Higuaín titular, por supuesto, pero yo creo que la sensación es que Sarri lo va probando poco a poco y si en algún momento afloja Higuaín, Dybala podrá jugar junto con Cristiano arriba en punta los dos. Hizo algunas pruebas, jugó Matuidi de lateral izquierdo. Y la verdad que la Juventus ganó bastante cómoda a la Spal en un partido que no tenía demasiados problemas. Destaco más cosas en Italia, por ejemplo el Nápoles, que le ganó al Brescia, con Mertens jugando detrás de Llorente, titular Llorente, que está empezando a rendir bien, y Mertens de segundo punta jugando bastante bien, con Zielinski en la izquierda y Fabián en un doble pivote con Alan. Vamos a ver qué hace mañana el Nápoles, pero desde luego en la Liga el partido ante el Brescia no tuvo ningún problema.
Inglaterra, victoria del City en el campo del Everton.
Sí, el City sigue ganando partidos con comodidad, 1-3, aunque es verdad que le llegaron bastante por arriba, a balón parado le está costando al City. De hecho, Ederson hizo un par de paradas sensacionales, y del partido destaco sobre todo el partidazo de Marez, del argelino, que hizo un partido, bueno, brillantísimo. Pases de gol, arrancando desde atrás, desbordó permanentemente y marcó un gol de libre directo además. En digamos que fue la gran noticia del partido, cómo se está adaptando Marez al Manchester City. Es verdad que no está Sané y eso le facilita las cosas, pero gran partido del City. Más flojo el partido del Liverpool ante el Sheffield United, que ganó 0-1 con un error gravísimo del portero del Sheffield United, en un partido que no... El Liverpool, digamos que está resolviendo los partidos, pero está pegando un pequeño bajoncito, no está manteniendo la intensidad de otros partidos y eso lo está notando. Vamos a ver qué hace mañana contra el Salzburgo en Champions.
Histórica jornada, bueno, en la Bundesliga, ¿no?
Sí, histórico absolutamente, porque no ganó ningún equipo local De los 9 partidos, porque hay 2 equipos menos en la liga alemana, son 18, 8 triunfos visitantes y un empate. Es histórico, nunca haya pasado en la Bundesliga, por supuesto. Así que partido, digamos que jornada para la historia. Muy bien Coutinho contra el Paderborn, que jugó un buen partido, dio un pase de gol, estuvo francamente bien, se entendió muy bien con Lewandowski y está encontrando el sitio ahí detrás del punta del polaco y jugando bastante bien. Segunda parte de Javi Martínez, que entró en el segundo tiempo. Y muy interesante jugando Davis, el canadiense, en la segunda parte como lateral izquierdo, como alternativa a Alaba quizá, y lo hizo bastante bien. Así que el Bayern sin gran brillo, hoy ha sido otra cosa por supuesto, pero sin gran brillo, ganó ante el Paderborn.
Oye, de lo de Argentina, no te he preguntado por lo que tenemos esta noche en Argentina. Yo es que
tenemos.
Para mí se me desmitificó mucho cuando vi la final de la Libertadores en el Bernabéu el año pasado.
Viste el nivel, ¿no?
Claro, me di cuenta de la enorme distancia que hay entre el fútbol argentino. Es que yo ahora estoy pensando, digo, es que el Fuenlabrada podría ganar al Boca, a lo mejor.
Hombre, el nivel no es el que es. Es verdad que también viste un partido en una final a partido único. Bueno, a partido único era el partido de vuelta, pero haber empatado en la ida. O sea, prácticamente era partido único. Imagínate una final Madrid-Barça de Champions. Es decir, que se notó mucho la tensión, la presión, y eso al final, lógicamente, se notó. Pero es verdad que el fútbol argentino está lejos del nivel del europeo. Eso no cabe duda. Pero bueno, partidazo hoy en la ida. Van a jugar en el campo de River. Yo creo que favorito River, claramente, que es el equipo que mantiene bastante más la estructura del equipo con Gallardo, porque está Martínez cuarta, Montiel, va a jugar Pinola, Casco. La verdad que se parece mucho al equipo que ganó aquella final en Madrid. Sigue Nacho Fernández, sigue Enzo Pérez, sigue Palacios.
El partido de hoy es de Libertadores también.
Sí, hoy es la semifinal de la Libertadores de ida. El partido de ida, es ahí de vuelta, la semifinal, lógicamente. Y arriba Suárez y Borré. Y luego Boca ha cambiado mucho el equipo. O sea, se mantiene Izquierdo, se mantiene Andrada, pero por ejemplo está Capaldo, marcó en el doble pivote, va a jugar Salvio en la derecha. Parece que va a jugar Tevez titular, parece, porque no está jugando mucho, pero parece que puede jugar Tevez titular, si no jugaría Ávila, y yo creo que favorito para hoy River y para jugar la final River. O sea que vamos a ver qué pasa. Es un partido apasionante, por supuesto, pero bueno, va un partido muy, 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 muy tenso.
Y luego te quería preguntar, aunque hemos hablado de ello con Guillem Balagué, ¿sí?, por lo del Tottenham. O sea, la situación del Tottenham y la goleada hoy frente al Bayern de Múnich.
Sí, no he podido ver el partido que está comentando el Atleti, he visto el resumen. Con 7 goles le ha aplastado, desde luego. Yo venía leyendo en el tren esta mañana la prensa inglesa y creo que lo habéis comentado. Ya se hablaba bastante de la posibilidad de que se marchara Pochettino por Southgate, pero me sorprende.
No, Guillem ha dicho que no tenía ningún tipo de rigor esa información.
Me parecía, después de jugar la final de Champions. Es verdad que la liga la han empezado bastante mal. Eriksen quería salir del equipo y al final se ha quedado y no está jugando bien. Kane no está mal, pero desde luego el equipo... Yo esperaba mucho más. Fíjate, curiosamente el año en el que el Tottenham por fin fue de fichar, está peor que la temporada pasada. En Dembélé no estuvo mal contra el Southampton en Liga, pero no está rindiendo como se esperaba. Y el equipo no levanta cabeza. Ahora tiene un calendario un poquito más fácil y tiene que levantar cabeza, pero desde luego va a ser muy complicado que se meta en Champions. Muy complicado.
Preguntas de los oyentes para Maldini.
Vamos allá.
Venga.
Hola, buenas. Maldini, hola. Para ti Samuel Eto'o es uno de los mejores delanteros de la historia.
Por supuesto que sí. O sea, para mí es el mejor jugador africano de la historia y como tal ha ganado la Champions con el Barça, ha ganado la Champions con el Inter. Para mí es de los mejores delanteros de la historia, sí.
Hola, Julio Crack. ¿Crees que este Atlético de Madrid está a la altura de ese Atlético que estuvo a punto de ganar Liga y Champions? Si no es así, ¿qué crees que le faltaría? Y por cierto, qué bochorno de yogur.
¿Eso qué significa? ¿Qué es lo de qué bochorno de yogur?
Lo del yogur es porque hago en mi canal, en Mundo Maldini, hago una vez a la semana o cada dos semanas, hago preguntas y respuestas de la gente comiéndome un yogur en en un sitio que está al lado del gimnasio, sí. Y entonces se ha hecho la gente... Está buenísimo, por cierto, el yogur que me ponen ahí, ¿eh?
¿Es patrocinado? ¿Es patrocinado?
No, que va. Lo que pasa es que el dueño del sitio donde voy es mi entrenador. Entonces hice la coña el primer día, pedí un yogur, me encantó, y siempre pido el yogur y me como el yogur mientras hago el vídeo. De hecho, ya me cuenta Willy, que es mi entrenador, que la gente pasa por allí a pedir el yogur mío y hacerse fotos. ¿Dónde me hago yo? ¿Dónde hago yo? Sí, es una cosa increíble, vamos. Es una locura, ¿eh?
Vale.
Pero bueno, el Atleti a la altura, hombre, si empieza a armar el equipo como empieza a armarlo, con un gran Joao Félix, con lo que tiene arriba, con Felipe que ha llegado y con los defensas que tiene, me parece, y de luego tal y como está Tomás, si mejora Saúl y Coque, está cerca de aquel equipo, sí, seguro.
Hola, Julio Crack. Hola. Mi pregunta era que si ves a Ziyech del Ajax aguantando hasta el final de temporada o crees que algún grande se lo llevará en invierno. Bueno, un saludo y cáscale, cascáis.
Pues yo creo que va a aguantar hasta el final de temporada, la verdad. Y Ziyech está a un gran nivel. Están cambiando de posición. Por ejemplo, contra la Poel, el partido de vuelta de la previa, que era un partido comprometido porque habían empatado en la ida en Chipre, jugó de segundo punta y jugó francamente bien. A ver mañana. Pero ahora mismo, con todos los jugadores que se han marchado, creo que es el jugador que más en forma está del Ajax.
Buenas, Julio, ¿qué tal, crack?
Hola.
Te mando este audio para conocer tu opinión sobre Ronaldo Nazario. ¿Hubiese sido el mejor jugador de la historia, o por lo menos top 3, de no haberse roto la rodilla y estar sin jugar durante 2 años? Muchas gracias, Julio. Hasta luego.
¡Buah, qué pregunta! Nunca lo sabremos, pero es verdad que, hombre, yo creo que nivel Messi, nivel Maradona, no. Nivel Di Stéfano y Pelé tampoco. Yo creo que hubiera estado el top 6, el sexto del top 6, quizá el quinto, pero no más arriba.
Maldini, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, cracks.
¿Te vienes a Madrid o mañana estás en Barcelona también?
No, mañana voy a Madrid, si quieres luego voy para allá, porque hago el Liverpool, así que puedo ir para allá luego al programa.
Te esperamos aquí con los brazos abiertos.
Eso está hecho, por supuesto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con los dos partidos de los equipos españoles, el Barça que juega contra el Inter, el Valencia que juega contra el Ajax. Maldini comentará en la tele Liverpool, Red Bull, Salzburgo, y además de estos partidos se juegan el Slavia de Praga, Borussia Dortmund, Genk, Nápoles, Lille, Chelsea, Zenit, Benfica y Leipzig, Olympique de Lyon. Así que mañana tenemos mucha radio por delante y nosotros les esperamos a partir de las 11:30 en el partidazo. A ver si hay suerte y nos lo pasamos tan bien como nos lo hemos pasado hoy, que ha estado divertido, entretenido el programa. Esperemos que hayan disfrutado. Descansen, sean felices. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.